In this oral history type, we are presenting the oral history and folklore of South Texas as portrayed by Mr. Nicolas Ortiz. Mr. Ortiz was a native of South Texas. He has lived in the South Texas area most of his life, living in San Antonio, in Laredo, in Corpus Christi, in Rio Grande City, and other areas of Duval County. Mr. Ortiz is a contractor and will present his views of several of the incidences that took place in South Texas during the early 1900s.
Este joven vivía en su casa era Río Grande, sí, ¿verdad? Por, tal vez me voy a titubear un poquito por el suelo. Y su trabajo era pastor, era un pastor que en esos tiempos se lo llevaban a las majadas, como les decían, donde estaba el ganado menor que tenían que pastorear, y los dejaban ahí por un mes o un mes y medio, les llevaban comida y tenían barriles de agua y todo eso donde se cogían ellos, y había muchos laguitos donde podían sacar agua ellos, tanques que les decían, o presas o lagunas. Y este comenzó a ver durante el día, todo el tiempo, estuviera nublado o estuviera el sol de este lado, la sombra del teniente para acá, él veía otra sombra al lado opuesto, y esa siempre andaba con él, ya fuera de día o de noche, y hasta que lo metió en cuidado y estaba asustado por completo, porque pues nunca se le despegaba de día o de noche, y se fue antes de tiempo para el pueblo allá, Río Grande, y dicen que les contó a él lo que les pasaba, dijo, yo ya no quisiera volver, y le dijeron que no tuviera miedo que fuera, y que cualquier ocasión que quisiera, que cogiera valor bastante para decirle o preguntarle, que quería saber si era la sombra esa, era de este mundo del otro, que qué quería, era lo que quería, y que si ella le decía alguna cosa, que le dijera que él lo hacía o esto o lo otro, pero que quería que ya no volviera jamás a molestar. Y dicen que fue y habló, dice que le habló, y esta era una muchacha que se había muerto en New Grande City, y había sacado una ropa y unos listones en una tienda fiadas, y que se murió antes de pagarlas, que quería que le hiciera el favor de ir, le mencionó la tienda, y que le pagara esa cuenta. Y entonces él le prometió, pidiéndole de favor, que se retirara y que no lo volviera a molestar. Y dicen que fue, lo hizo, y aquello terminó ahí por completo, nunca volvió a aparecer la sombra que... Nomás que había algo en la cuestión de las apariciones y eso, que creía la gente. Esa fue una de las historias que estaba muy viva en el pueblo ese. Mi papá estaba joven todavía cuando sucedió eso. Vemos que de otras cosas había muchas, una cuestión de un tesoro que se halló un tío de nosotros también. Ese señor cuidaba un rancho que se llamaba Concepción Viejo, que era de un señor Ramírez de Mía. Allá era el headquarter de todo el valle aquí, hay que le decían el valle como Realitos, Concepción, todos esos pueblitos de allí, todos tenían que ir a Mía a traer sus provisiones y sus ropa y todo lo que necesitaban, porque lo más cerca era Corpus Christi, era mucho más lejos. Y que bien lo consideraban, que estaba al otro lado del río, lo consideraban como el pueblo de Dios, de toda la más de la gente de aquí. Y este tío vivía ahí y cuidaba el rancho y cuidaba el ganado del señor ese, que era todo lo que había ganado y caballada. Y un día, corriendo un atajo de caballos, venía un potrillo entre el atajo, y uno de este potrillo, cuando iba, los traía para el rancho, él metió una mano en un pozo, y cuando se levantó, que se cayó, levantó, que salió, dice que sacó como un pedazo de género, como de aquellos capotes que usaban antes los soldados, que tenían unos botones amarillos muy grandes así, y como de franela o algo así, muy muy buen material. Y dice que a él le llamó mucho la atención, porque cuando salió el pedazo había uno de los botones que estaban ahí, y se paró y empezó a escarbar en el pozo aquel, y bajito, no muy hondo, sería como un pie más o menos, que tocó como una tapa de una madera y empezó a escarbar al de reojo. Y en realidad, con la mano escogió lo que pudo, y ya estaba podrida la tapa, y el capote ese parece que estaba envuelto, el cajón en él, y era un cajón de puro oro, de dinero y oro. Y sacó una de las monedas y dejó el cajón ahí. Y era un hombre muy tímido, por completo, muy tímido. Y fue y le platicó a mi tía Chonita, que era mi tía Concepción, y le enseñó la mano y le dijo, está, ya le dijo a mi tía, pues vamos también la noche, nos vamos y vemos a ver qué podemos llevar, si tú crees que sabes dónde tenemos para sacarlo y traerlo. Pues sí, pero lo sacaron y lo trajeron a la casa. Era un cajón que contenía bastante. Pero dice mi mamá, porque le salió en unas noches a limpiarlo, porque lo tuvieron mucho tiempo esta gente, el dinero ese. Y lo llevó, lo limpiaron entre él, su señora y la hija mayor. Lo estaban, creo, 2-3 noches para limpiar todo el día, o más, no sé qué tanto tiempo. Pero en ocasiones que mi mamá tocó estar con ellos ahí, que venía a pasar unos días con su tía, le tocó a ella también ayudarles a limpiarlo, porque mi tío lo limpiaba y iba y buscaba otro lugar y hacía el pozo y lo enterraba de vuelta. Bueno, pasó así y lo estuvieron cambiando y cambiando hasta que se decidió. Dijo, voy a ir a Mier, voy a llevar unas de estas monedas, voy a comprar unas ropa y comprar todo, castaña, y para poder ya cuando, y avisarle al dueño que iba a dejar el rancho y irse para el pueblo con su dinero que se había hallado. Pues antes de irse lo limpiaron y lo cambió y lo puso en otro lugar, un lugar muy conocido, ahí lo enterró. Fue y compró todo lo que quería en Ciudad Mier y se regresó y vino ya con su castaña y todo, y le avisó al dueño, a don Tiburcio Ramírez, que ya iban a dejar el rancho y que ya estaba casado. Y vino y trajo aquello y dijo, bueno, pues a ver si arreglamos todo lo que nos vamos a llevar, dijo, para en la noche ir a sacar el dinero, echarlo a la castaña. Y ya, y pues así fue, arreglaron todo y se prepararon. Y en la noche fue a buscar el dinero, donde lo había puesto en un lugar más conocido. Pues cree que nunca lo pudo hallar. Y pasó esa noche y se... Nunca. Y siguió Otro día dijo, pues si yo sé dónde está, entonces voy a ir en el día y voy a marcar el lugar y la noche vamos. Pues nunca pudo. Se murió de viejo mi tío Simón y nunca halló el dinero ese de vuelta. Nunca lo volvió a ver. Ni el lugar, ni el pozo que estuviera escarbado, ni nada de eso. Tuvo que volverse a quedar ahí y ahí murió. Y todavía de allá, de muy viejito él, andaba todo aquel mundo ahí, a ver si hallaba algunas señas de dónde estaba aquel dinero que había él, escondido, y nunca pudo. Y él así quedó, nunca se supo qué se hizo. Es una cosa muy curiosa en esa cuestión. Ahora, la cuestión de bandidos o algo así de... Pues dice la cuestión de Pancho Villa. La cuestión de Pancho Villa es esa historia de Pancho Villa de que era muy matón y muy criminal y todo eso no era cierto. Era una persona que era muy astuta. Quizá usted... Pues sí, oyó el nombre, yo creo que no estaba vivo. Cuando el general Pershing entró a México a perseguirlo, ya fue como en 1911 o 12, por ahí. Mandaron una expedición y entró el general Pershing a México, cruzaron la frontera, los soldados de él, entre ellos iba un capitán que se apellidaba Roland, Captain Roland. Ese hombre se quedó en Laredo después de que regresaron de esa expedición y se casó con una muchacha Rodríguez, de las familias de prominentes ahí de Laredo, Texas. Y ese nos platicaba a nosotros que era una cosa increíble lo astuto que era ese hombre para manejarse y hacerlos a ellos. Dice, nunca nos acabó porque no quiso, nunca. Dice, no, porque a donde quiera nos engorrelaba, nos hacía que pasáramos unas cosas tan bochornosas y tan degradantes para el ejército americano que pues nosotros nos sentíamos, aunque él reportaba otra cosa acá en los Estados Unidos, pero dice, había veces que nos dejaba sin agua por 2 o 3 días, dice, nomás por el hecho de hacernos sufrir, dice, no queriéndonos matar. Y dice, y nunca pudimos nosotros verlo o saber dónde estaba su gente, ni hacer nada con su gente tampoco. Pero era un hombre muy, muy astuto en la cuestión de eso, de andar en el monte, saber manejar su gente, como pues era general, después le hicieron general, pero él era un caudillo muy astuto el hombre. Era muy, muy generoso para la gente pobre. Jamás se supo que de ningún modo, permitía que se lastimara a la gente que estaba en necesidad. Y pues cuando lo mataron en una emboscada que le pusieron. Estaba estacionado y ahí en esa hacienda que había agarrado ahí. Y yendo del pueblo para la hacienda, le pusieron una emboscada de soldados y después de que pasó el mueble de él, lo agarraron por las carabinas por detrás y lo asesinaron. Y ese fue el modo que lo mató el gobierno. Pero ya estaba pacífico, él no estaba rebelde en ese tiempo, ya. Y en otros temas, la cuestión de la agricultura, las condiciones de los caminos en aquellos tiempos eran pésimos, señor Lucio. Si quiere que le platique una aventura que tuvimos nosotros en 1905, se le puso a mi familia, a mi papá, y a mi mamá y a mi hermano mayor. Vivíamos en San Antonio y la mamá de mi papá vivía en Río Grande City. Y tenía desde el 90, papá de no ver a su mamá. Y había tren que podíamos haberlo usado en vez de haber tratado de hacer el camino por tierra. Pero llegaba nomás hasta cierta parte, que era el pueblito que estaba de aquel lado del río donde sigue, que se llamaba Fordyce, San Fordyce se llamaba el pueblito. Y de ahí había como 40 millas arriba. Y la transportación tenía que pagarla de ahí para allá, por tierra. Y pensando todo eso, decidieron, mi papá compró un wagon, un tío de mula, y ponerle el covered wagon, ese de las lonas, los aros, y hacer la travesía de San Antonio hasta Río Grande. Pues resulta de que en ese tiempo eran muy llovedores y los caminos eran de tierra, y el guayín que había eran de rodada angosta, unos que para un tiro de animal, un guayín de ceramicizado. Y decidimos, papá y yo, que mi hermano arreara el guayín, arreara las bestias, fuera el piloto, como que dice, y yo iba él a pie. Y como no se podía andar nomás al paso de los animales, pues íbamos muy bien, porque salimos ahí por Pleasanton y agarramos ahí por ese pueblo que le decían en ese tiempo la vía de los perros, que es ahora Tilden. Y había ocasiones en que no había camino, nomás veredas o senderitos, y que no sabía ni para dónde iban. Había veces que había días enteros en que no encontraba uno, una persona en la brecha, o vaquero, o alguna persona que anduviera por ahí para pedirle orientación, o cómo hacíamos para seguir, o a dónde íbamos a dar, si seguíamos aquella ruta. Y fue una aventura terrible. Llegamos por fin al río de las nueces, y ya habiendo pasado Tilden, y tocó que uno de los animales se enfermó, una de las bestias se enfermó, y el río de las nueces no es muy ancho, el cajón del río, pero tiene para el lado del norte muchos, como que les dicen, bayucos. Y cuando se crece el río, agarra como una mía o mía y media, se llenan todos esos bayucos. Y es una cosa muy demasiado ancho para poder ni arrojarse siquiera, meterse con un guayín tan pesado y un kilo de mula, que decidieron a ver si podían comprar otro animal o dos. Y anduvo mi hermano, pues yo creo que andaría ahí algunas 10 o 15 millas en el otro animal, viendo a ver si hallaba algún rancho. Nunca hay nada. Los que se decidieron que tenía que seguir con aquel tiro de animales. Y al fin se bajó a los 3-4 días el río y estaba un poco oreado. Y decidieron seguir la jornada. Pues nosotros lo estamos en el viaje de San Antonio a Río Grande, 30 días. 30 días con sus noches. Pues teníamos que acamparnos donde había lugar de agua y leña si allá abajo. Pero agua era lo más importante. Y si era temprano y hallábamos agua, pues decidían acamparse ahí esa noche, pasarla ahí y otro día temprano comenzar y ir a ver dónde hallaba uno para la comida y después para la tarde la cena. Y así, pero durante la campaña esa aquí en el condado de Duval, allí vivían la gente de mi mamá y ahí estuvimos con ellos como 3-4 días. Y en ese tiempo conocí yo por primera vez a mi bisabuelo. Ese señor había nacido en 1801 y nosotros pasamos por ahí en 1906, yo creo. Y era un hombre tan activo como yo, así, a la esa edad, ya tenía 105 años. Y contaba ese hombre historias y la vida de ellos desde chicos en estos mundos de aquí, cuando batallaban con los indios. Y lo que sufrieron y su conversación de él era tan amena, tan simpática, nunca había una palabra que no fuera decente, que no, nada de profano ahí. Nada, nunca usaba una maldición para platicar. Y era su conversación tan linda y tan dulce que todos los señores y todos, hasta nosotros nos quedábamos hasta las 12, la 1 y la mañana oyéndolo platicar a él toda su historia desde que era chico hasta que ese hombre murió en 1915, y 6 años antes de morir todavía tenía su caballo, a ir al potrerito, traer su caballo, ensillarlo y venir a ver a una hija que tenía como 15 o 18 mías. Y estaba 2-3 días con ella y se regresaba a caballo otra vez para ya los 6 años antes de morir, 5 o 6 años. Ya tenía como 109 o 110 años el hombre. Y murió en 1915. Pero en esos tiempos era los caminos y todo eso eran muy, pues no había esta cuestión de caminos y ni siquiera caminos de tierra. La mayor parte eran brechas o veredas o que no había rodadas de nada absolutamente, habiendo monte. Y así hicimos ese viaje nosotros. En cuestión de agricultura, pues es, sí, la agricultura fue una cosa muy importante. Yo me tocó trabajar un año o dos en esa cuestión. Y el trabajo del agricultor es, pues como usted sabía, levantarse muy temprano en la mañana. Y el método de cultivar o de preparar las tierras para la agricultura era con el arao, romper la tierra y emparejarla o bordearla. Y el primer trabajo de la mañana era ir a echar las bestias donde anduvieran al corral y darles su maíz. Y después ir a almorzar, y que ya para entonces ya estaba el almuerzo, el café o lo que fuera. Y después venir a guarnecer los animales y ponérselos al arao o a lo que fuera, si ya la cosecha estaba ya hasta que estuviera de cultivarse o ya había nacido la cosecha, pues cultivarla, enguarrecer los animales y conectarlos a la cultivadora o al arao, y de ahí andar detrás de ellos todo el día hasta que cerraba la noche y venir a desenvolver, soltar los cabellos, darles que comer y acostarse y otro día seguir tarea. Era la cuestión de la agricultura en aquellos años. Y se sembraba mucho en esos tiempos el maíz y el algodón, era lo más que se cultivaba en ese tiempo. Y pues mucha gente sembraba frijol. Y ahí en otras partes como en Laredo, ahí alrededor de Laredo, pues ahí se cultivaba mucha cebolla. Pero ya eso no hacía la gente y tenían irrigaciones. Pero acá fuera de ahí del pueblo era la vida muy dura para el agricultor. En la cuestión de el medio de comunicación, señor Rocido, no había medios de comunicaciones cuando yo ya alcancé a ver nada más que la correspondencia y el telégrafo, que se usaba mucho. Teléfonos después ya comenzaron a ver de larga distancia y todo eso, pero la mayor parte era cartas que las transportaba el tren. Tenía que hacer su carta y echarla en el correo, en el buzón o donde quiera que había, en ese tipo de buzones también. Y de ahí la levantaban y se la llevaban a la oficina de correos de ahí a la estación del ferrocarril. El ferrocarril la agarraba y la traía a los pueblitos que venía, ¿sabes?, dejando caer la correspondencia. Y era el único medio de comunicación. No había más. Las extremidades de la cuestión del tiempo, como chubascos y huracanes y inundaciones y todo eso, nunca había manera de poder comunicarse con la gente antes de tiempo o... No había medio de comunicación, sino les pegaba de repente, y la pobre gente que alcanzaba a salirse y lograr de algún modo u otro escaparse de las inundaciones, de los chubascos, de lo que fuera, pues era el único modo, y los que no se los llevaba y ya se perdían para siempre. En la cuestión de el law enforcement, César, raids de bandidos, en eso nunca yo alcancé a ver que entraban algunos. Lo que sí supimos, y muy de fuentes, porque fue entre algunos de ellos, fueron algunos parientes de nosotros los que tuvieron esa. En este lugar que le digo yo, que había aquí, que está ahora Tilden, que no debía de mencionar yo todo ni nada, es por la cuestión, pero usted lo puede dejar fuera. Ese lugar le decían la vía de los perros. La gente que tenía ganado por acá en estas partes de acá del valle, de aquí de Duval County y todas las partes de más allá, y juntaban su ganado, varios de ellos, y entre todos traían su ganado y lo llevaban muchas veces a San Antonio, que era la parte más cerca, y si no, iban hasta Fort Worth, pero por tierra arreaban el ganado para venderlo. Y en este pueblito de Tilden había, en aquel tiempo, decían ellos que habían compradores de ganado, pero estos hacían esto con la gente, que era, ahí viene la cuestión del bandidaje, ¿verdad? Por ejemplo, siempre había algunos de ellos que andaban todo el tiempo alrededor viendo cuando venían partidos de ganado para poder ir a encontrar, y donde quiera que se acamparan, salían de ahí a Tilden. Tres o cuatro o cinco de ellos, y venían y los visitaban y les decían que si querían vender el ganado, en vez de llevarlo a San Antonio, copias de lo que comprabas. Y que cuánto, y más o menos. Pues ya la gente más o menos tenía lo que valían las redes y todo eso. Y muchos, por el ahorro de no ir hasta San Antonio o más adelante, les agarraban varios días, hacían trato con ellos, vendían el ganado ahí, venían estos con el dinero, pero ya tenían de acuerdo como a 20 o 30 de ellos, y venían y les pagaban a ellos, y al tiempo de estarles pagando, caían aquellos bandidos y los agarraban a pelotas, ni les pagaban, les quitaban el ganado y ni les pagaban el dinero, les mataban uno o dos o tres de ellos y los otros escapaban como podían, hasta que se pusieron de acuerdo varios de ellos de aquí, de la gente de nosotros, y dijeron vamos acabando con eso, porque de otro modo no se puede pasar por ahí nunca. Y se juntaron una bola de ellos y se prepararon, bien preparados, y fueron, hicieron el mismo papel, pero ya estaban listos. Les dieron una azotada terrible, bueno, mataron una horda de bandidos. Pero esa bola de bandidos ahí de Tilden en ese tiempo, ya le digo, le decían la guía de los tiempos, porque era un bandidaje bárbaro. Y la gente se los quiso acabar esa vez a los bandidos, y nunca volvió a ser. Ya pasaba la gente ahí con su ganado, muy bien, pero. De eso es lo más que oí yo decir de ahí, de ese pueblo.
¿Historias de la política?
De la política, sí, no nunca tuve yo mucha oportunidad de pues, aquí en el condado de Duval, en aquellos años, se hacían fiestas, por ejemplo, cuando había las elecciones y la política del condado aquí, ya eso fue, ya tenía yo como 20 años, 18, 20 años. No había más que el Partido Demócrata y el Republicano, los Guarachi y el Aborto, que sé cómo les decían antes, sí, y hacían unas fiestas tan grandes en cada pueblito, por ejemplo, en Concepción, en Veracruz, en Santa Cruz, en Palito Blanco y todas esas partes. Y mataban reses y hacían unas comidas y ocupaban gente. Y a la gente, el día de la votación, pues los invitaban a ir trago, les alistaban, en aquel tiempo eran yogas, de 5 galones y whisky que traían en esas yogas. Y eran unas fiestas que hacían en la política, y casi siempre en el condado de Duval siempre había nada más un partido, el demócrata, y era el de los Parks, el viejo papá de George, el viejo Archipa, ese era el que dominaban ahí todo eso. Pero ya le digo, en ese no tuve yo, en San Antonio cuando estábamos más chicos, pues había la cuestión de la política allá. Allá tuvimos un mayor que se apellidaba Callahan, por muchos años en San Antonio. Yo estaba, pues allá me crié hasta que tenía como 18 años, bueno, nos cambiamos para acá. Y aquí estuvimos nomás como unos 3 años, porque el pueblo mío natal es Laredo, Texas. Y ya después nos fuimos para Laredo de ahí. Pero pues yo nunca tomábamos partido nosotros la cuestión de la política. A mi papá no le gustaba. Y era una persona que era muy aparte, votaba todo el tiempo por el partido que él creía que le podía convenir a la gente. Pero nunca que tomara participación en la política.
Y en la frontera, cuando cruzaban, que no había nada ahí.
En la frontera no, aquí. En la cuestión del smuggling, como trae ahí usted, hubo mucho durante la prohibición, que fue la primer prohibición que vino cuando fue como el, pues yo creo que fue como el 22 o 23. En ese tiempo sí hubo muchas, mucha gente que se dedicó. Ya ve que cuando le prohíbe usted a una persona una cosa, parece que es más el propósito de hacer aquello, o de, y como cuando vino la prohibición aquí, era una fiebre por la cuestión de traer licor del otro lado y pasarlo y venderlo para acá. Y había mucha gente que hacían eso. Por ejemplo, iban al otro lado, cruzaban el río, ya para acá traían sacos y sacos de botellas de tequila, las pasaban por el agua. Había veces que se encontraban con los guardas, no vas a pasar, y los agarraban a tiroteos, y se agarraban ellos, y algunos los mataban a los pobres, y a otros los buscaban prisioneros, y algunos escapaban. Pero la mayor parte del tiempo pasaba lo que quería, ¿verdad? Eran muy pocas veces que los pescaban. Y después, ya de este lado, siempre viajaban con en carritos Ford que había en aquel tiempo. Y hacían la travesía desde aquí hasta San Antonio. Otros venían aquí a Corpus, nada más. Y siempre vendían su licor y hacían mucho, muy buen dinero, pero era muy expuesto, los agarraban muy seguido. Había pobres que los pescaban y los mandaban a la calle. Por cierto que nunca duraba mucho, más de un año o dos, para mí, y muchas veces ni el año. Pero sí hubo mucho contrabando de licor en ese tiempo. Y la misma cosa que contrabandeaban de aquí, para allá, la gente rica, ropas y todo esto, y muchas cosas que, o sea, esa gente que iba a la frontera en Laredo, los achar contrabandearon mucha mercancía para mí, de ropa finas, que usaba aquella gente en otro lado. Y pero el contrabando aquí existió mucho durante la prohibición, el contrabando de licores y pues algunas otras cosas que pasaban también, muchachos. Pero hubo mucha muerte de empleados de aquí también. Aquí en el camino este de que viene de Laredo para acá, por el 44, no vieron si por Frías, sino por Hebron. Ahí un muchacho mexicano mataron a dos guardias y se escaparon, se fueron, los echaron a perseguir, pero se agarraban con él. Donde quiera que los alcanzaban, traían carabinas y municiones, se agarraban con los empleados, y hasta que los retiraban y caminaban para adelante, cruzaban la frontera. Pero mataron a dos de los empleados allí, cerca de este lado de, entre Laredo y Puni, ahí mataron a esos dos empleados. Los pescaron, los pararon y es a los esculcaron. Pues traían pistolas, ellos también traían sus pistolas, pero pues aquel los tomaron la ventaja y después los mataron. A los empleados.
¿Y no tiene usted de la guerra, de la primera guerra? ¿No se acuerda nada?
Pues sí me acuerdo. Yo alcancé a registrarme y en ese tiempo ya estaba yo casado. Yo me había casado como un año antes de que se declarara la guerra. Y nos registramos y cuando estaban ya para. Ya habíamos llenado cuestionarios y todo. Yo creo que a mí venía a mí el llamado, porque yo me había casado y no teníamos familia todavía. Y Pegó la epidemia aquel tiempo que vino, en aquel tiempo del 18, ¿se acuerda cuando vino la epidemia de la influenza española? Esa vino y acabó con mucha de la gente de aquí, de nosotros aquí, de esa parte de aquí. Y nos pegó a nosotros. Yo la agarré, esa enfermedad, trayendo a un cuñado mío, porque estábamos viviendo aquí en Concepción, y me casé yo. Y señores de aquí del condado de Duval, y en el tiempo que estuvimos ahí, nosotros yo me casé con ella. Y estando ahí nosotros en Concepción viviendo, a un hermano de mi señora, durmiendo en el portal una noche, estaban chamacos ellos, vino un coyote y traía la rabia y se subió a la galería y mordió a uno de ellos, le metió un colmillo aquí en la frente y los hizo un borlote esa noche, anduvimos detrás del coyote hasta que lo matamos, pero a él ya lo había pescado, ¿verdad? Y como no podía, pues ahí no había recursos de ninguna especie, lo mataron al coyote y dijeron que Antonio teníamos que haberlo llevado, que teníamos que llevarlo a Austin porque era donde curaban la rabia, pero que teníamos que llevar la cabeza del animal. Y les dije, ¿cómo vas a llevar la cabeza del animal? No tenemos, ¿cómo la llevo? Para cuando llegue allá se me apesta. Era puro tren. Entonces, para cuando llegue y ahí no la pueden. Al fin del cuento yo lo llevé a él y le dieron los tratamientos en Austin y le pusieron una serie de inyecciones en el estómago que ponían en aquellos años. Y ya que lo dejé yo en un cuarto y todo listo y cerquita del lugar del hospital donde iba a tomar sus inyecciones, me regresé, pero ya la epidemia estaba muy fuerte de la influenza y el tren venía lleno y toda la gente enferma y tos y tos. Yo venía sentado en los escalones de los coches, pues no podía venir uno allá en medio, la gente tose y tose en la cara. Y al fin del cuento, cuando llegué a Concepción ya venía enfermo. Y contrajo la enfermedad mi señora y los demás. Ya estaba ahí en el pueblo también la epidemia muy fuerte. Pero entre esos días de la guerra, al poquito tiempo se firmó el armisticio, se firmó la paz. Y tanto que un hermano de mi señora mayor, Ernesto, ya estaba en San Antonio y de ahí lo regresaron. En ese tiempo, en esos días de la influenza, nos pegó a nosotros con mucha fuerza, mía, ella. Nos pegó pulmonía y los doctores venían de San Diego y hacían la vuelta por Concepción, Santa Cruz y todos esos ranchos de allá en el día, en la noche. Al lugar de nosotros llegaban como a las 11 o las 12 de la noche a vernos cómo estábamos. Llegaba el doctor y se llevaba la receta para San Diego. Y otro día la mandaban por tren a Concepción, a Realitos, y de Realitos la llevaba un cochecito que había que llevar a la correspondencia a Concepción, que ahí había como 12 millas. Y nosotros agarramos las medicinas otro día en la tarde, como a las 3 o las 4 de la tarde, ¿sí? Y con pulmonía y todo, pues decía el doctor, pues esta gente vale más que la cuide el mundo porque qué se hace si no amanezca. Y así, no, si amanecíamos y seguíamos, ya iba. Y la epidemia, en esos días se nos murió la mamá de mi señora. Tenía apenas 51 años, 52 años. Y cuando regresó mi cuñado que lo devolvió el gobierno, que ya lo deschacharon porque se había firmado la paz y ya no iban a mandar soldados para ninguna parte. Lo deschacharon, vino a hallar que su mamá se había muerto. Y esa epidemia acabó mucha gente aquí. Fue una cosa terrible. Yo nunca había visto de vuelta una enfermedad tan peligrosa y tanta gente que se llevó como la influenza en 1918. En ese tiempo fue cuando la guerra, la primera guerra, el World War.